Marisabel, ¿qué se pregunta a esta hora?
Julio, ¿qué tan realista es que el presidente Uribe o alguno de sus tres huevitos se vaya a negociar directamente a La Habana los temas del no? Pues yo creo que nada realista. Me parece que eso no cuadra. Primero, porque Uribe no puede ir a La Habana a negociar lo de Uribe, y así cada colombiano ir a negociar lo de cada cual. Los negociadores de La Habana son aquellos investidos por el gobierno con la autoridad de representarlo y por consiguiente de comprometer al Estado. No veo al presidente Santos dándole esa calidad ni esa autoridad al expresidente Uribe, y tampoco veo lo negociado por Uribe como un tema que pueda ser automáticamente introducido en el nuevo acuerdo de La Habana solo por el improbable hecho de que Uribe logre negociarlo con las FARC. Repito, aquí no se trata, Julio, de que cada colombiano vaya a La Habana a negociar lo que a cada colombiano le interesa negociar. De manera que esa opción la veo muy improbable, para no decir imposible. Aquí lo interesante es qué hará el presidente para salir del limbo. Él ha dicho que utilizará todos los recursos, incluyendo los fallos, las sentencias de las cortes, y esa es la salida que más aparece como la más factible entre todos los comentaristas y discutidores del momento, pero no deja de ser vergonzoso. Sosa y una burla al electorado del no, que la Corte Constitucional tumbe por la disculpa que quiera, entre otras, creo que tiene preparada una deforma, el plebiscito como condición definitiva de la refrendación de los acuerdos, y se haga un nuevo acuerdo con unos cambios mínimos y vuelvan a convocar a otro referendo refrendatorio. En eso van las cosas, Julio, pues todavía no ha salido una propuesta más brillante que le ahorre al presidente la pesadilla de volver a citar un plebiscito que la vez anterior lo dejó al borde del abismo y que no tiene por qué ser distinto en esta oportunidad. Pues todos pueden decir, es que los del no pueden ya pasarse a los del sí, porque se dan cuenta de que esto es muy peligroso, pero todos los del sí también dicen, el no era factible, y los que votaron con las narices tapadas se pasan para el no. En fin, una movilidad ahí entre los del sí y los del no, que pondría nuevamente al país en esta prédica, Julio. Me parece que esta fórmula también merece ser pensada dos veces.
Marisabel, pero usted tiene claro cómo será la mecánica. El presidente ha dicho que la hora cero es mañana. ¿Mañana qué horas? Pues pensemos en horas laborales. Mañana a las 6 de la tarde termina la recepción de observaciones, propuestas, solicitudes sobre el cambio del acuerdo, respetando a los que ganaron, que fueron los del no. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿El presidente se encierra con Humberto de la Calle, con María Ángela Holguín, con el general Naranjo, con el general Mora, con el resto de negociadores, y agarran todo eso y lo meten en una carpeta y se lo llevan para La Habana? ¿O le hacen un filtro de realismo de qué podría ser y qué no podría ser a manera discrecional? ¿Lo hacen a puerta cerrada? ¿Lo harán público? ¿Qué pasa a partir de que se cierra la puerta de las observaciones? ¿Qué sigue en el proceso licitatorio, Marisabel?
Pues cualquiera de las dos cosas que usted plantea, Julio, tiene sus enemigos y sus detractores, y es mala, porque si el presidente coge todo y le da forma y dice esto no, esto sí, esto no, esto sí, pues es atropellador. Y si lo manda tal cual a lo de La Habana y no le mete ningún ingrediente negociador de él, pues también está mal. Entonces este es un momento de la vida del país en lo que todo lo que usted haga está mal. Tratemos de hacerlo menos mal posible, pero sí, lo que sigue es la instancia de que el presidente meta todo eso en una carpeta, como usted dice, no sé si sin filtro o con filtro, se lo envía a La Habana, y a partir de ahí el presidente será el que diga esto va, esto no va, esto lo impongo, a ver qué pasa, ¿no?
Perfecto. Dentro de una semana regresa la delegación y dice, presidente, esto fue lo que logramos. Para algunos será mucho, para otros será poco, siempre será poco. Los del no quedarán furiosos y dirán que no les gusta eso. Ahí el presidente toma una decisión que va a sonar antidemocrática, que es que no le va a importar lo que digan los del no y sigue adelante con el acuerdo modificado para bien o para mal. ¿Qué quiere decir sigue adelante? ¿Lo manda el Congreso, Marisabel?
Pues ahí pues yo sería de esa teoría, pero claro, faltan las demandas que se han presentado ante la Corte Constitucional, que cada día que pasa se aumentan, porque hay para todos los motivos, todos los colores y todos los sabores. Lo que usted quiera que diga la Corte con respecto al plebiscito tendrá argumentos, porque las demandas, como le digo, son multipintas, ¿no?
Marisabel.
Entonces
¿y si es sin plebiscito?
Es que no veo, por eso, si es sin plebiscito, tendría la Corte que tumbar el artículo del plebiscito que somete el acuerdo final al plebiscito, ¿correcto? Que es el artículo quinto del acto legislativo número uno. Tumbado eso, vienen toda clase de teorías, si eso revive el fast track, por ejemplo. Porque el fast track en el acto legislativo número uno está amarrado al acuerdo final. Entonces el acuerdo final habría que refrendarlo de alguna manera. ¿Cómo lo refrendamos si no es a través de la voluntad popular? Entonces, Félix, pues la pregunta suya, pues, si yo se la pudiera contestar con muchísimo gusto, pero es que no tiene respuesta. Todas las teorías
saben. Es un lío lo que acaba de preguntar Félix, porque imagínese que modifican el acuerdo y entre la ida y la venida de la modificación, alguien, una autoridad dice, la Corte dice, el plebiscito no tiene ninguna validez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos al acuerdo original sin las modificaciones? ¿O aprovechamos?
No, porque ese
y de todas maneras...
No, ese acuerdo sí, esa es la única teoría que no vale, porque ese acuerdo ya no nació. Ese acuerdo no nació. Y no lo puede volver a presentar el presidente porque la Corte dijo que no podía volverlo a presentar. La idea es hacerle un cambio. ¿Quién dice cuál cambio es cambiarlo definitivamente o cambiarlo un poquito, cambiarlo mucho? Pues cualquier cambio, pues es un nuevo acuerdo, ¿sí? Es un nuevo acuerdo. Entonces cualquier cambio que le metan, vale. El problema es que sigue, como usted pregunta, porque la Corte puede tumbar el plebiscito, pero entonces quedan vivos los otros cuatro artículos, incluyendo el bloque de constitucionalidad que redactaron desde La Habana. Eso queda vivo. Entonces, ¿eso se pone en actividad inmediatamente o no se pone en actividad? ¿O requiere una fórmula refrendatoria que sería otra vez el plebiscito? Eso es un lío, Julio, de un tamaño que yo no recuerdo en la historia.
Y la bodega con la triclave en Suiza, eso ya tampoco...
La triclave sirve para una cosa elemental, que son los acuerdos humanitarios, que son comunes al artículo 3 de los protocolos de los acuerdos de Ginebra. Eso no tiene discusión, que eso puede entrar al bloque de constitucionalidad, pero una constitución que tiene estas 270 y pico páginas, con unos temas que no tienen nada que ver, como lo de las tierras, lo de las penas, lo de los sueldos mensuales, lo de los préstamos que les van a hacer para que cultiven, eso no tiene nada que ver con una constitución. Más un agravante, Julio, que si el tribunal queda como está, el tribunal se va a dedicar a aplicar esa constitución que nos queda inmodificable per secula seculorum. Entonces, si algo sale mal del acuerdo, pues no lo podemos modificar, a no ser que sea a través de una constituyente en un futuro lejano o cercano. Es que esto es una cosa, de Julio, de muchas aristas muy complicadas.